Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Cómo suena un edificio? Un podcast del Museo ICO para experimentar la arquitectura como nunca se ha hecho antes. Episodio 11. Espacio, luz, casa. Una conversación con Alberto Campo Baeza, en vivo desde la Fundación ICO.
Alberto Campo Baeza. Alberto, los que estáis aquí lo conocéis seguro, y si no, os lo voy a presentar muy rápidamente. Alberto Campo Baeza es esencialmente una eminencia de la arquitectura en este país. Me está mirando raro, porque siempre me mira raro cuando hablo en estos términos. Es una eminencia de la arquitectura en este país, aparte de ser Premio Nacional de Arquitectura hace 2 años, es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A las 7 tiene que estar allí en la Junta, ¿no?
En el pleno
de la Real Academia, y es uno de los docentes más brillantes y más notables y más maravillosos, y un montón de hipérboles a geográficas que le puedo soltar, entre otras cosas porque fue profesor mío hace ya casi 30 años. Tú fuiste profesor mío en el 96, o sea, hace 20 y muchos años. Es una de las personas con las que más he aprendido yo de arquitectura, pero también he aprendido muchísimas cosas que no son específicamente de arquitectura, porque escuchar a Alberto Campo, cuando tú hablas con Alberto Campo, al final empiezas hablando de casas y puedes acabar hablando de poesía, de música, o bueno, no sé si de fútbol, a lo mejor sí, no, de fútbol no. Y este podcast lo hemos titulado Espacio, Luz, Casa, que tiene mucho que ver con la obra de Alberto Campo, pero también tiene que ver un poco con lo que significa la arquitectura. Y yo voy a empezar por el final, por casa. Y antes de entrar en lo que es una casa para Alberto, yo quiero que nos hables de tu casa, de cómo era tu casa de la infancia, de por qué tú eres arquitecto. Porque por lo que yo sé, es tu madre la que te mete el gusanillo, pero tu abuelo era arquitecto. ¿Puede ser?
Es así. Bueno, yo antes de empezar volveré a dar las gracias más efusivas a Pedro y a Lico por esta ocasión, que se está aquí como muy, muy a gusto. Yo no era consciente de que iba a ser presencial con un grupo tan grande de gente. Pensaba que era una cosa más privada de sentarnos en una mesa Pedro y yo y empezar a hablar de arquitectura. Pero bueno, gracias. Uno no puede más. Yo no puedo a estas alturas de la vida que dar gracias a Dios y dar gracias a todos los que tengo a mi alrededor, porque en un mundo tan complejo como el que vivimos, a uno no lo hacen más que regalos. Cuando tú has citado algún premio o algún nombramiento, siempre ha sido, yo lo digo muchas veces, más producto de la generosidad de los demás que de los méritos que uno tenga. Entonces, gracias. Y gracias por estar aquí hoy. A tu primera pregunta de la casa y la casa de la infancia, antes me hacían una pregunta similar, pero con una pequeña diferencia de enfoque, y yo decía que evidentemente decidí ser arquitecto porque mi abuelo, el padre de mi madre, era arquitecto municipal de Valladolid a principios del siglo pasado, y con el veneno inoculado por mi madre decidí, nunca dudé de ser arquitecto. Pero como la pregunta de Pedro ha empezado por la casa en que viviste de pequeño, así como la casa en la que vivo ahora, lo que es pequeña, la que viví de pequeño eran unos pabellones militares. Mi padre era cirujano militar en Cádiz, la ciudad que según la ciudad más antigua de Occidente, así de claro, y según el New York Times de hace 3 años decía que era la ciudad más bonita del mundo. Yo estoy de acuerdo con el New York Times. Es una ciudad maravillosa, en el sitio más bonito de Cádiz, que es la playa de la Caleta, en el centro de Cádiz, donde está el castillo de San Sebastián y el castillo de Santa Catalina. Los que conozcáis Cádiz, es donde está el faro está en el castillo de San Sebastián, que hay historiadores que dicen que allí estuvo el templo de Hércules. El templo de Hércules, que yo he investigado desde hace muchísimo tiempo, ya lo han colocado los diversos historiadores y arqueólogos y sabios en sitios diferentes. Allí pudo estar, porque es un sitio privilegiado. Pues allí, al borde de esa caleta, esas casitas recién estrenadas en el año 50, vivíamos nosotros. Yo abría las ventanas de mi dormitorio y tenía delante esa playa absolutamente maravillosa, de la caleta, es una cala, bueno, pues lógicamente empezando por ahí, con esa cantidad de belleza acumulada ahí, pues aquel veneno inoculado crecía y maduraba para seguir con esa decisión de ser arquitecto. Pero puede ser muy bonito decir que en esa casa pequeñita, eran unos pabellones, eran pequeñísimos. Yo había tata, aun teniendo unas economías muy reducidas, como eran las economías de un médico militar, había tata que vivía en casa. Yo ahora lo recuerdo, yo creo que la tata debía vivir en algo parecido a un armario grande, porque era una habitación pequeñísima, donde que yo creo que no cabía más que la cama. Aquella tata que era parte de la familia Mercedes, que nos decía, ya están los señoritos escuchando música de muerto. Porque escuchábamos, los señoritos, los niños, escuchábamos música clásica, empujados por nuestros padres, que era lo que veíamos en casa, pues poníamos música de muertos. Y ya puedo rematar la historia, como te he contado a ti antes. A mí ya desde pequeño los regalos que me hacían los reyes a mí me traían, en vez de un tren o un balón de fútbol, me traían un guiñol, un teatro guiñol, con los guiñoles que son como esas marionetas, pero que se articulan con los tres dedos de la mano, la cabeza y el vestidete. Entonces, yo recuerdo que montaba yo conciertos, le robaba a mi padre las radiografías y con las radiografías construía ya como arquitecto un piano. Ese piano lo ponía en el escenario del Teatro Guiñol y salía mi pianista, que tocaba el piano mientras sonaba algo de Chopin con un tocadiscos de la voz de su amo, de mi madre, y alguno de mis hermanos dándole al manubrio. Esa, como comprenderás, de ahí no se pudo escapar uno, afortunadamente.
Porque Alberto es nacido en Valladolid, pero todo el mundo, yo cuando el arquitecto gaditano, porque en realidad tú eres de Cádiz.
Hombre, yo digo una cursilada que es, nació en Valladolid y vio la luz en Cádiz. Pues eso es así.
Vio la luz, efectivamente, vio la luz. Y aquí entramos entramos y creo que vamos a estar aquí los otros 40 minutos que quedan hablando de esto. La luz, que es la luz de Cádiz. Porque mi sensación es que de alguna manera tú siempre quieres llevarte la luz de Cádiz a todos los sitios. Esto es una opinión, sin más. Pero lo que sí que te voy a preguntar, aunque yo sepa la respuesta, es por qué la luz. Tú dices que la luz es el material más lujoso que hay. ¿Por qué?
Porque es el material más lujoso que hay. Pues no, con la luz. A ver, yo diría que la luz es a la arquitectura como el aire es a la música. Alguien puede decir, pero usted es muy exagerado. La música es aire, sí señor, la música es aire. Cuando el aire pasa por los boquetitos de la flauta, sale algo impensable, de maravilloso. Cuando el aire se hace vibrar con las cuerdas de un instrumento de cuerda, ahí pasa algo fantástico. Cuando el aire pasa de cualquier instrumento musical, la música es aire. Pues con ese mismo símil yo diría que la arquitectura es luz. Como es un material que se nos da gratuitamente, entonces la gente no lo valora. Pero cuando lo ve, cuando la gente ve cómo la luz funciona en los edificios, pues antes, este mediodía, comía con una persona que me decía que se había emocionado cuando había ido a Granada y había visto la caja de ahorros de Granada que yo hice allí. Aquella caja de ahorros, independientemente de otras razones, es un ejercicio de luz muy meditado, muy pensado, muy estudiado, muy tensado, si he dicho antes, con la música, que es aire, yo diría que la luz en la arquitectura pasa lo mismo que el instrumento musical, que para que suene bien tiene que estar afinado, bien afinado. No se le ocurre a ningún músico el antes de cualquier concierto o de cualquier interpretación no afinar bien el instrumento. O sea, qué pesado, cada vez que lo toca lo tiene que afinar, sí señor, pero la diferencia no será tanta. Lo es, ¿eh? Pues lo mismo la luz en los edificios. Y el edificio, estoy hablando de la Caja de Granada porque es evidentemente uno utiliza la luz de una manera tan poderosa, en, con unas dimensiones, en una situación como es ese patio increíble. A mí me sigue pareciendo increíble.
Si no conocéis la Caja de Granada, es, aparte de, bueno, es una de tus obras mayores y creo que un poco el breakthrough de Alberto Campo en cuanto a edificio grande, por ejemplo, de alguna manera, o edificio público grande, es una caja, es un cubo de hormigón. ¿Qué dimensiones tiene?
Bueno, ahora voy a empezar con las medidas. Os aburriría.
Un cubo de hormigón muy grande, totalmente horadado por todos los lados, de tal manera que lo que se produce en ese patio interior, esa frase que dices tú, impluvium de luz, es una especie de lluvia de luz. Es un lugar absolutamente formidable que además hasta hace relativamente poco, no sé si siguen haciéndolo, siendo la sede central de un banco, tú te acercabas allí, así como mirando un poco así por de lado, y te salía. Yo me acuerdo cuando estuve allí en el 2005, creo que todavía era caja, todavía no le habían cambiado alguno de los 14 nombres que tiene, todavía creo que todavía era Caja de Granada, y yo me acerqué ahí, y entonces aparece un hombre de seguridad, y digo, estaba yo con mi antigua novia, y digo, ostras, nos van a echar la bronca. No, cogió el hombre de seguridad, ¿habéis venido a ver el edificio? Pues sí. Ah, pues. Y me dieron un paseo por todo el edificio que me llevaron hasta el despacho del director. Estábamos, mi antigua novia y yo, allí solos. Es un edificio absolutamente maravilloso. Y efectivamente es un edificio extraordinariamente meditado de cómo usar la luz como material.
Bien, evidentemente todo esto que está contando Pedro, yo se lo agradezco infinito, ha utilizado casi las palabras con las cuales yo he encabezado muchas veces memorias sobre ese edificio, que era impluvium de luz. Los que ya no sois tan niños, el latín os puede sonar a chino, pero impluvium de luz, que es ese recoger la luz como se recoge en un impluvium el agua, pues un impluvium de luz, porque todo lo que estamos hablando es del patio central. Es un edificio de planta cuadrada. Para los que seáis arquitectos, cuando se dice planta, uno supone que los que no son arquitectos dicen planta es aquello que crece, pero la planta es la huella horizontal, la huella del edificio. Bueno, pues esa planta es un edificio que se desarrolla alrededor de un patio cuadrado que es cúbico, después cogiendo las tres dimensiones, con unas columnas maravillosas de hormigón. Alguien me decía ayer, pero eso se parece a, digo, no se parece, no, es clavado a el espacio central de la Catedral de Granada. La Catedral de Granada tiene sus cuatro columnas en el centro de la nave y la altura es la misma, la distancia entre las columnas es la misma y el diámetro de la... Dice, está tirado, ¿no? El hacer una cosa tan bonita si usted la copia. El que me hacía la pregunta decía, sí, pero eso lo contó usted después, a posteriori, no a priori. Dices, pues que es verdad, ¿eh? Pero bueno, igual que coincide, ya los, como habrá aquí muchos que os guste la pintura, hay un cuadro muy bonito, El navegante solitario, de Guillermo Pérez Villalta, y lo mismo, hay cuatro columnas y pasando la luz y el personaje allí, muy bonito.
Ese tipo de relaciones íntimas que no nacen a primera vista ni a primera experiencia, pero que existen, hacen que la experiencia de cualquier cosa, pero en este caso de un edificio, de un espacio, crezca, se eleve, tenga más valor. No me estoy acordando ahora del Arco de Trajano en el edificio de Moneo en Mérida, ¿no? Que coge esas mismas dimensiones y escala del Arco de Trajano y lo coloca en sus arcos de ladrillo, o del patio del Museo de la Memoria de Andalucía, que está detrás de la Caja de Granada, también es obra de Alberto Campo, también es un edificio que me encanta, o sea, ese patio, esa rampa, que si yo no estoy mal informado, tiene algo que ver con esa otra enorme obra que hay en Granada, y que también, por la cual yo también tengo debilidad, que es el Palacio de de Carlos V.
Sí, en dimensiones. Utiliza el palacio de Carlos V, tiene un diámetro, diámetro entre columnas, el diámetro del es circular, pero tiene el diámetro interior y el diámetro exterior hasta el fondo de la pared. Entonces utiliza las dos medidas para hacer construir la elipse de ese espacio en mi edificio. De otras maneras, tú has, digo, por salirme un poco del guión, si es que hubiera un guión, que no lo hay, pero cuando has dicho tú el arco de Trajano, yo ahora mismo lo que tengo encima de mi mesa, encima de mi mesa un sueño, como tantas veces, de un cliente que ha sugerido la posibilidad de hacer algo que es un viejo sueño mío, de hacer una torre, un rascacielos en Nueva York, en Manhattan.
¿En serio?
¿En serio?
Esto es una primicia.
No estoy tan seguro, pero lo puedo contar aquí, porque estamos aquí como casi en familia y muy a gusto.
La última vez que entrevisté a Alberto, que fue con Filomena en enero de 2021, Alberto tiene un estudio pequeño, muy, 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 muy bien hecho, lógicamente. Unas dimensiones muy bonitas y tiene arriba una
azotea.
Una azotea preciosa. Luego a lo mejor cuentas lo de los dedos de la aurora, que me contabas a mí, que es muy bonito, y estaba esa azotea, una especie de patio a la altura, nevado, era precioso. Y le pregunté qué sueño tenía, qué te quedaba por construir. Y decía, yo quiero hacer una torre en Manhattan. Fíjate que Álvaro Siza Vieira acaba de terminar una y tiene como 12 años más que tú, así que estamos en...
Los clientes son los mismos.
¿En serio?
Y le preguntaron a Álvaro Siza que qué arquitecto podía hacerles la siguiente torre, y dijo que Campo Baeza, con lo cual yo creo que es más que sugerencia y es más que esperanzas. Entonces, en esa torre en Manhattan, en caso de hacerse, yo la he llamado, porque ha venido a raíz de tu referencia al arco de Trajano, a la columna Trajana. La he llamado Turris Trajana. La columna Trajana es la columna que hay en Roma, donde primero tuvo al emperador arriba, luego lo sustituyeron por un águila y ahora hay una estatua de San Pedro encima. Pero sobre todo lo que hace es relata a través de la fachada todas las hazañas de Trajano, están allí esculpidas. O sea, que es una torre que hace una cosa tan bonita de la que se habla poco, es la capacidad de comunicación, y lo estoy pensando ahora en alguna periodista que había por aquí, que habrá más de una, la capacidad de comunicar que tiene la fachada en la arquitectura, además de otras funciones, tiene esa función de transmitir mensajes. Las fachadas nos hablan de mensajes de tantas cosas a lo largo de la historia. La columna Trajana es un puro mensaje. Yo querría que mi torre Trajana en Manhattan fuera una arquitectura capaz de comunicar. Ahora mismo, si vais a Times Square, o más sencillo, aquí en Madrid, os vais a Callao. Y en Callao vais a Callao y decís, anda, el Corte Inglés, antiguo Galerías Preciados, el cine que había allí y el otro, están cubiertos por unas pantallas enormes de LEDs que son capaces, con su imagen nítida y precisa y perfecta, de competir a pleno sol. Hablamos de la luz artificial y la luz natural. Bueno, pues yo quiero que mi torre, que es de planta cuadrada, las cuatro fachadas, de arriba a abajo, de abajo a arriba, estén forradas de pantallas de LED transmitiendo mensajes. Dice, bueno, está claro que es la capacidad de comunicación de las fachadas. Le he puesto una condición al posible cliente, que si va adelante el asunto, entonces tendrá unos honorarios que son X, lo que fuere, pero que las fachadas... Lógicamente, el interior de la torre, yo no sé si estoy hablando más de la cuenta.
No, para nada.
El interior de la torre, torre tendrá apartamentos y tendrá oficinas. Pero la fachada, que no la vendan, que la fachada quede en propiedad del propietario, porque lógicamente va esa comunicación, que puede ser hablando de su sociedad o poniendo beba Coca-Cola, o como decía una amiga mía, sí, como ponía el edificio Carrión aquí en Madrid, es Vepes, SVP será Schweppes, ese anuncio de Schweppes que habéis visto los que ya no sois tan niños tantas veces allí en aquella curva maravillosa. Bueno, pues evidentemente esos anuncios producirán un producto clarísimo.
Una cantidad de dinero.
Lo que, enorme. Entonces yo he dicho que ahí reserven un 10% de lo que se produzca en esas fachadas para el arquitecto, ¿eh? Dado que es comunicación activa.
La madre que te
pasemos
no,
a hay,
hay una, hay, no, no. No, no, me gusta mucho porque si habéis escuchado cómo ha contado esta torre, que yo, por favor que salga. Así tengo otra oportunidad de ir. Estuve este abril, estuve en Manhattan este abril. Y me llevé una pequeña decepción, no tanto por Manhattan, que he estado bastantes veces, sino por el tema de los andamios. Quizás en otro momento hablemos de esto, no sé si lo conocéis. Ahí tienen un problema en esa ciudad con lo de los andamios, que es muy, muy, muy serio. Al final acaban eliminando la visión de una ciudad en la cual hay que mirar hacia arriba. Y como estás todo el rato debajo de un andamio, son cuestiones, en fin, legales en realidad, pues no puedes tanto mirar hacia arriba. El caso es que, si os habéis fijado cómo ha contado Alberto, cómo has contado esta posible edificio, esta posible torre, Alberto tiene, puedo decir la edad porque viene en la Wikipedia, 76 años, pero está contando las cosas con una ilusión, con una emoción fascinante, como la de una persona que te diesen un lápiz por primera vez. Y también está hablando de otra cosa que me interesa, que siempre me ha interesado muchísimo de ti, desde el principio. Porque Alberto Campo, cuando se piensa en su arquitectura, todos tenemos en la cabeza pues la Casa Turégano, la Casa Gaspar, la Casa Guerrero, o a lo mejor Blas Rufo o la...
Las casas.
O la única, sí, pero estas casas blancas, con una luz muy bonita, muy controlada, o con un horizonte muy bonito y muy controlado. Pero aquí Alberto de repente está hablando de LEDs, de publicidad, de comunicación, de algo que parece que así de primeras no te llega sobre Alberto Campo. Pero esto me acordaré de en clase cuando contabas la ópera de Sydney de John Hudson, ¿no? Cuando tú eres un alumno en la Escuela de Arquitectura y tienes 20 años o 21 años, que es los que tenía yo, no tienes ni idea de nada. Tampoco la tengo ahora, pero en ese momento tenía bastante menos. Y entonces íbamos con mucho prejuicio, ¿no? Alberto Campo, ¿qué hay que hacer? Pues cajitas blancas. Pues todo el mundo haciendo cajitas blancas. Y entonces llega Alberto Campo un día y dice, no, mira, es que voy a contar un edificio muy bonito y tal, y te planta la ópera de Sydney, que a priori no tiene nada que ver con Alberto, pero en realidad tiene todo que ver con Alberto. Porque sobre todo lo que tiene que ver con Alberto es esta manera siempre muy sensible y siempre muy relacionada con lo que genuinamente rodea. Y voy a hablar de una obra que a mí me gusta mucho, que vi a finales del año pasado, que me gusta mucho de ti, por lo sencilla, porque está en tu Cádiz, y por una cosa que te quiero preguntar también, que es el Entre Catedrales, el espacio Entre Catedrales. Si no lo conocéis, está, bueno, entre, os lo contará mejor Alberto, entre la Catedral
Vieja y la Nueva.
Entre la Catedral Vieja y la Nueva, es un... Bueno, hay un espacio abajo expositivo, pero esencialmente es un podio con una cubierta plana que enmarca ese horizonte azul absolutamente formidable que hay en Cádiz. Cuando tú te enfrentas a trabajar, ya no digo en una casa de Cádiz, sino en la ciudad, al lado de la catedral, ¿tú, qué es lo que...? No te voy a preguntar que también cómo lo planteas, sino cómo lo sientes.
Hombre, primero, que ya he dicho que Cádiz para mí es la ciudad más hermosa del mundo, y que amo profundamente a Cádiz. A mí el día que me encarga el señor obispo ese espacio entre las dos catedrales en Cádiz, cuando se hace la catedral nueva, no se tira la vieja, que ni siquiera era románica, era antes, era una catedral con menos valor, pero tan muy bonita, a la que le tenemos mucho cariño los gaditanos, entre comillas. Entonces me encarga la cubrición de unos restos arqueológicos que había entre las dos catedrales. Lógicamente hay restos de un teatrito romano, y bueno, pues yo, en vez de hacer cubrir el teatro romano solo, dije, bueno, hay que darle la vuelta a la tortilla. Y lo que hice fue una plataforma, un plano horizontal, que más que tú has dicho enmarcar, a mí me gusta distinguir entre enmarcar y subrayar. En este caso, esa plataforma lo que hace es subraya el paisaje que tiene enfrente, que es el Océano Atlántico, operación que después haré en la Casa del Infinito. Pero en este caso, pues era muy sencillo, levantar la plataforma a nivel suficiente como para dejar de ver delante hay una carreterita del borde de Cádiz que circunvala esa parte de la ciudad. Entonces dije, bueno, levantamos la plataforma para dejar de ver los coches. Yo te estoy viendo a ti, levanto y dejo de verte. Por dejar de ver los coches y solo subrayar el mar. Plataforma que recuerda a la cubierta de un barco. Yo podría hablar teóricamente del plano horizontal, lo que significa el plano horizontal elevado, etcétera, etcétera, qué es lo que se hace para cubrir esos restos que hay debajo. Detrás, como fondo, teníamos la casa del propio señor obispo, que es una fachada grande que estaba pintada de blanco. Pedí permiso y se me concedió, cosa rarísima en un obispo, y menos para eso, que me dejara forrar esa fachada de la misma piedra de las dos catedrales, de manera que entonces también el fondo se forma un fondo todo de piedra, muy piedra, bonito, además, la piedra ostionera que se llama, se llama ostionera porque tiene, son esquistos de lamelibranquios, científicamente se dice así, sí, son ostiones, que se dice, son como ostras vastas.
Si la habéis visto, si os habéis acercado a la catedral, es como fósiles todo el rato, sí. O sea, te acercas y es...
Esquistos es de lamelibranquios.
Absolutamente preciosa esa
sí,
piedra.
Sí, lo es maravillosa. Pero la
claro,
piedra
el contraste
es
que haces con el...
Entonces lo que se hace es, abraza esa parte de atrás toda de piedra, una plataforma que está levantada de manera que se va allí y se está como en la gloria. Ahí van todos los novios a hacerse la foto de novios allí encima del entrecatedrales. Se pavimenta con mármol de Macael, adoquines de mármol de Macael, medios adoquines de mármol de Macael, que salió también de precio muy ajustado, muy bien todo, y tan sencillo como eso. Bien las proporciones, bien, pero os estoy contando cosas que los que no sois arquitectos, no he hecho lo que hago otras veces, que levanten la mano los que son arquitectos, porque me da la impresión de que muchos no sois arquitectos.
No creas, es bastante probable que si no lo son, están interesados por el asunto.
Hombre, yo trato de transmitir las cosas para que los no arquitectos entiendan, si no, pues hablamos de plantas y decís, a ver, ¿plantas? Pues eso, la planta que es la huella del edificio. Lo que sí digo, igual que antes he hablado de la música como aire que pasa a través de un instrumento y hablo del afinar el instrumento, que en arquitectura también hay que afinar muy bien las medidas. Todos los temas de escala, de proporciones, tal, tienen que estar muy bien afinados. Con unas medidas no pasa nada y con otras medidas casi como en una receta de cocina. Si le falta la sal, no sabe a nada, pero si os pasáis de sal, aquello. Entonces, la proporción, el afinar, el ser precisos, la precisión en arquitectura, que podéis decir, hombre, pero usted es así muy artista. No. El arte en arquitectura consiste en, primero, utilizar la razón como primero y principal instrumento. La arquitectura no es algo de artistazos. Yo últimamente comento muchas veces que un pintor, voy a decir una salvajada, un pintor, un músico o un poeta, podría seguir con creadores, hacen una burrada y no pasa nada. Un mal cuadro no tiene mayor trascendencia, un mal poema tampoco, una mala música tampoco. Estoy hablando de creadores de primer orden. Pero un arquitecto, si mete la pata, aquello se construye con dinero, con esfuerzo, con tiempo, y no puede permitirse el meter la pata como arquitecto. Entonces necesita más tiempo, necesita ser más preciso, más conocimiento, más estudio, más maduración. La arquitectura no es una cosa, aquí te cojo, aquí te mato. Un médico no te coge, te ve la cara y te dice, usted lo que tiene es mal los dedos del pie derecho. No. El médico antes del diagnóstico ha estudiado, tiene unos conocimientos previos, luego pregunta, luego escucha al enfermo, en este caso nuestro, escucha al sitio dice mucho, el sitio habla, el sitio ya que tú has puesto eso de escuchar, ¿eh? Pues el sitio dice mucho, la economía, pues no da lo mismo. Yo la casa Gaspar de la que hemos hablado antes es la casa más barata que he hecho en mi vida, pero la casa...
¿Y la más famosa?
La del infinito, que es mucho ahora. Muy posterior, es la casa más rica que he hecho, más cara que he hecho en mi vida. Entonces las dos están económicamente en dos extremos y sin embargo el resultado es óptimo en las dos, ¿eh? Eso creo yo. Bueno, pues ese tipo de cosas, y ahora casi sigue preguntando.
No, yo sí que voy a hacer la pregunta. Aquí he venido a escuchar a Alberto, pero seguramente muchos me conocéis a mí. Esto que has dicho de intento hablar para gente que no sea arquitecto, estás definiendo lo que yo hago, este es mi trabajo. Mi trabajo habitualmente es hablar de arquitectura para gente que no esté totalmente familiarizada con la disciplina. Y lo que hacemos en Cómo suena un edificio, en el podcast, es eso. Intentamos hablar de otra gente. Esto que ha contado de elevarse para saltarse la carretera, que eso pasa, si vais al espacio entre catedrales en Cádiz, es genuino, porque además subes por una rampa muy, muy tendida, muy cómoda de subir. Estás abajo, al lado de esa carreterita.
Lleno de coches y de repente desaparecen.
Y cuando subes y vuelves y llegas allí y ha desaparecido los coches. Y aunque se oyen, no los oyes porque estás viendo ese mar y se desaparece. Si alguno leísteis la historia que conté sobre la casa Farnsworth y el culebrón entre Mies y Edith Farnsworth, cuando lo escribí hace un par de semanas, les conté... la gente lo veía, yo ponía fotografías, la gente lo veía y decía, pero ¿cómo es posible esto? ¿No? Lo de que desde el suelo desde la finca, desde la pradera, el suelo siempre es horizontal, porque resulta que Mies colocó eso justo a la altura de los ojos de una persona normal, ese 1,55 m, 1,60 m, y entonces desde la pradera, y estos son como... Lo que tú has dicho antes.
Sí. Eso voy a interrumpirle un segundo, porque es muy fácil de entender, por eso he sacado este papel. Este papel, delante de mis ojos ahora mismo, yo estoy viendo ni siquiera un rectángulo, estoy viendo geométricamente un trapecio. Pero lo voy elevando y cuando está a la altura de los ojos, de repente una línea. Dices, anda, aquello que era pesante o lo que fuere, cuando llega a la altura de los ojos,
desaparece.
Se convierte en algo ligerísimo, que es lo que está contando Pedro de la casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, que es uno de los maestros, grandes maestros de la arquitectura moderna.
El caso es que eso forma parte de esta especie de lo que ha dicho Alberto, ¿no? De ese trabajo que es un poco de prestidigitador, porque es un poco de prestidigitador, pero sobre todo tiene que ver con precisión, precisión, precisión. A ti te han dicho más de una vez, al principio, ahora ya no tanto, minimalismo, minimalismo, minimalismo. Que tú dices, no, yo no minimalista no soy, ¿no? En realidad lo que haces es destilar. Intentar llegar a la esencia.
Yo suelo citar minimalista, será su padre, ¿eh? Puede ser el señor Pawson, que es muy respetable, y yo le respeto mucho, pero es minimalista, casi no dice nada. Hay unos lingüistas que siempre les cito, americanos, se llama Evie White y Strunk. Y tienen un libro sobre lengua, pequeñito, y lo resumen todo en una frase al final que dice: omit needless words. Omitid las palabras innecesarias, que eso sí se entiende muy bien en castellano. O sea, cuando la gente utiliza más palabras de las necesarias, yo le puedo decir a la chica que amo, que quiero, le puedo decir, te amo. Y no digo, mira, he pensado que quizá, dado que tu familia y tu padre y tu madre, no sé qué, empiezo a darle un discurso. No, no. Siempre digo, te amo. No hace falta más palabras. Omit needless words. Bueno, pues es una arquitectura que no es minimalismo, que es emplear las palabras necesarias. Claro que hace falta palabras, claro que hace falta instrumentos, claro que hace falta ingredientes, ¿eh? Claro que hace falta conocimiento, claro, claro, claro. Pero bueno, no se trata de empezar a utilizar tantas palabras, tantos ingredientes, que al final aquello es un guirigay de, bueno, por ejemplo, a ver, voy a decir una burrada públicamente.
Otra.
A mí no me gusta Gaudí.
A mí tampoco. Ya lo podemos decir.
Y
ya,
Gaudí era un genio, pero bueno, hacía otras cosas, otra cosa, que evidentemente convence mucho a la gente. Ya, dado que tú has sacado ya el tema de la formación de esta sociedad, no aparece, o sea, yo agradezco mucho el esfuerzo tuyo ahora desde estos podcasts, o desde este podcast, cuando a mí me entrevistaste para el Icon del País y tantas cosas que tú has hecho, que es el intentar formar a la sociedad en la arquitectura. Tenemos una sociedad que es muy ignorante en arquitectura, que cualquier, vamos a ver, ¿cómo te diría yo?, superstar, de estos de los superstar, que yo no voy a citar a ninguno porque no me gusta meterme con nadie ni atacar a nadie, hace cualquier bobada y coge, hace una torre, la tuerce, la retuerce, se gira, se inclina, se colorea, se dice, entonces toda la sociedad dice, ¡ah, esto debe ser la nueva arquitectura! Dicen, mire usted, eso no es la nueva arquitectura, esto es una patochada de este señor que, para hacerse notar, ha hecho cosas raras, raras, que además salen muy caras, que son difíciles de conservar, difíciles de utilizar, y no se trata de que vamos a solo, o sea, no es minimalismo. Yo creo que el omit needless work de los americanitos, que eran, ya digo, no arquitectos sino lingüistas, expresa muy bien lo que yo quiero decir. Omitir las palabras innecesarias, punto.
Porque al final, bueno, al final se trata de coger las que no solo lo necesario, sino además esa
aquel poeta nuestro que decía un no sé qué que queda, sí, balbuciendo, y dices, ha conseguido no solo expresar el balbuceo, sino físicamente qué queda balbuciendo. Pues eso, en ese sentido, sí me gusta comparar tantas veces la arquitectura a la poesía. Una palabra en un sitio no dice nada y en otro sitio pasa aquí, allí, algo maravilloso.
Lo cual tiene que ver con...
Porque tú has contado antes lo de los dedos rosados de la aurora.
Cuéntalo de los dedos rosados de la aurora.
Alguno de vosotros, que sois cultos, casi todos, diréis, bueno, pero eso es lo que decía Homero. Los dedos, hablaba de los dedos rosados de la aurora. Eso no pasa en entrecatedrales. Eso pasa en mi Zulo, el Zulo donde yo vivo aquí en Madrid. La
no, digas Zulo, hombre. Es que es una casa pequeña, pero
es un Zulo. Y tiene una ventana ilegal que da al oeste, de manera que por las mañanas, entonces llega la visión, llega desde la calle Piamonte, llega, se ve hasta la Torre de Madrid y el edificio España, y se ven todas las chimeneas que hay intermedias, que ahora ya son casi todas de acero inoxidable brillante. Entonces por las mañanas llega el sol de por la mañana del amanecer, los amaneceres que son claros y limpios, y de repente todas esas chimeneas se tiñen de rosa, del rosa de la aurora, ¿no? Entonces dice uno, este Homero tenía razón, los dedos rosados de la aurora, ¿no? Ahí están.
Que tú...
Mis hermanas me han dicho que no hable de la ventana ilegal.
Tarde, ya está grabado. Que tú compares la arquitectura con la poesía y que hables de música y que hables de arte, siempre tiene que ver con algo que también has dicho muchas veces y que decías en clase, ¿no? Que al final... lo de la forma no seguía la función, que sí, sino la forma seguía la emoción, que es algo que a mí me parece esencial, no solo para la arquitectura, que entrar en un buen edificio o rodear un buen edificio o ver una buena obra, una buena plaza, un buen lugar urbano, siempre va a generar una emoción, pero vale para todo, escuchar tres palabras colocadas como deben estar colocadas. O el Liebestod de Wagner, ya sabes que yo soy wagneriano porque soy muy exagerado, tú también eres muy exagerado, que me sirve para decir que eso ya te lo conté otra vez, pero lo voy a decir aquí para que se grabe. Que yo en realidad creo que tú en realidad eres barroco. Es decir, no barroco porque... haya una sobredosis de forma o de geometría, sino porque lo que hacía el buen Borromini y también el buen Bernini era precisamente colocar al ser humano ante la emoción del espacio. Entrar en San Carlino, que es mi segunda obra favorita de la historia de la arquitectura, la primera ya sabes cuál es, y creo que también es la misma que la tuya, hablaremos después de ella, es eso. Tú te ríes cuando dices esto de barroco, pero es que...
No, me lo llamó cuando el Icon del País le faltó tiempo para llamarme barroco. O sea,
pero es que yo...
Insiste.
Yo solo he entrado en una obra tuya, que es en la Caja de Granada, ya me hubiera gustado colarme de cupa en alguna de las casas, son casas, pero es que es lo que creo. Y vamos antes de terminar con nuestros Greater Hits de edificio favorito, porque estaremos hablando del Panteón todo lo que sea necesario. Sí, es el Panteón de Roma. Es el mejor edificio de la historia. La casa, otra vez. La casa. ¿Qué es la casa, Alberto? Porque no solo no estoy hablando de la tuya, que es muy bonito lo que nos has contado, sino ¿qué es la casa? La casa para mí es no solo el centro de tu obra o la base. Tú dices que tu breakthrough, tú te das cuenta de que vas a ser Alberto Campo Baeza con la casa Turégano, ¿no? Que se la enseñabas a tu padre en un Ford Fiesta rojo, puede ser.
Tengo una foto muy significativa, lo que pasa que ahora sería complicado hablar de él, y sin embargo yo sigo cerca de él, que es Richard Mayer, como queráis pronunciar, que está en Nueva York, vino. Yo le invité a dar unas conferencias a Madrid, hace año 79, que alguno no habíais nacido. Entonces vino y tuvo la deferencia de venir a ver la Casa Turégano, y tengo una foto con él delante de la Casa Turégano, junto con Alicia Sánchez, esta actriz estupenda de Furtivos de Brau, que por cierto, la semana que viene se da un homenaje a Brau en la Real Academia y va a estar Alicia. Bueno, pues allí una foto preciosa delante de la fachada de esa casa.
La Casa Turégano es...
Pues ahí escribí, con ocasión de la Casa Turégano y alguna más después, escribí un texto muy bonito que se titulaba Mi casa en el verano es una sombra, hablando de todos estos temas de los que estamos hablando aquí.
Mi casa en el verano es una sombra. Es una casa...
que está cúbica.
Es un cubo otra vez, pero está conformada por una serie de espacios que se maclan, se interceden entre ellos, formando dobles alturas que vuelcan sobre otras dobles alturas con una luz que entra en una esquina y sale por otra. Esa luz diagonal de la que Alberto suele hablar, que a veces es un rayo, sí, lo has colocado en muchos lados, y a veces solamente es la transmisión de la luz. ¿Pero qué es la casa? Porque la casa también es el centro de...
Pero que esa diagonalidad no es que yo me la invente, sino es la misma diagonalidad de la luz que pasa a través del óculo del Panteón que ha citado aquí nuestro amigo. Hay una cosa muy bonita que vosotros ya sí conocéis, a Chillida. Pues Chillida tiene una cosa muy bonita describiendo cómo él se abrazaba a la columna diagonal de luz que entraba por el Panteón y lloraba. Pues eso, esas cosas que son así, son reales, no son así inventadas, no, tan bonitas como eso, ¿no?
Antes de ir al Panteón, yo llamo Panteón.
La casa.
Soy de la casa. Para mí la casa es el centro de toda arquitectura.
Sí, pero bueno, yo he hecho muchas casas, quizá por eso a lo mejor me ponen las etiquetas con las casas, pero también he hecho muchas otras cosas. Pues un pabellón polideportivo para la Francisco de Vitoria, que es un pabellón del cual yo estoy muy orgulloso, o he hecho la sede central de la editorial SM, con vosotros que sois todos cultos, pues la editorial SM que hacía los libros cuando yo era pequeño, que eran los del Colegio del Pilar, los marianistas, una gente maravillosa, pues también está hecha, o bien la Caja de Granada o el Museo, tantas otras cosas. No sé quién me decía antes que era de Orihuela, yo le digo, pues la Biblioteca Municipal de Orihuela también la hice. O sea, he tenido la suerte, a mí se me han hecho demasiados regalos en esta vida, son todos regalos por todos los lados, con lo cual me dicen, pero usted es que es muy positivo. Digo, no, es que yo no puedo más que tener motivos para dar gracias por todos los poros, o por todos los costados, como te guste. Entonces, bueno, casa...
Me has toreado con lo de la casa.
No, ahora voy a entrar, no me dejas. La casa, evidentemente, es tema central, pero no solo en el señor Campo Baeza. Cuando este señor ha citado a Mies van der Rohe, ha citado la casa Farnsworth. Y mira que Mies van der Rohe construyó montones de cosas. Cuando se cita a Frank Lloyd Wright, se cita la casa de la cascada. Cuando se cita a Le Corbusier...
Se cita, yo, la unidad de habitación.
Pues eso, tantas cosas. O sea, la casa tiene que estar en el centro del corazón de un arquitecto. O sea, el primer arquitecto de este mundo se llamaba Adam, que por su mujer, que era una poco así, ligerita de cascos, hizo lo que hizo y comió del fruto prohibido y después le dio a Adán y Adán picó porque se lo decía aquella Eva que estaba estupenda. Si queréis ver, en el Prado tenéis el... Mi amigo, el director del Prado, que ha hecho trastadas de cambiar cuadros, lo sabéis todos los que ya no sois niños y vais al Prado y os ponéis nerviosos porque han cambiado las cosas. Hay un Tiziano y un Rubens, que es Adán y Eva. Allí. Lo que hace Rubens es copia a Tiziano y lo copia también, que yo creo que es mejor el cuadro de Rubens que el de Tiziano, pero están, como están los dos juntos, se ve claramente que Rubens lo que ha hecho es una copia del Tiziano con variaciones, ¿eh? Bueno, pues aquel Adán, que era el primer arquitecto, Eva le dice, ay, que tengo frío, y le busca, lógicamente no le construye una cabaña, pobre Adán, le busca una cueva. Pero, amigo mío, en la cueva que le busca Adán, ¿qué es lo primero que hace Adán como buen arquitecto? Hemos hablado antes del plano horizontal. Dice, bueno, hay que alisar el suelo para poder dormir en un suelo plano. Los colchones no tienen montañas, son planos. Bueno, pues eso, ese tipo de cosas tan elementales, de operaciones elementales de la arquitectura, que son cumplir las funciones muy bien. Entonces, para vivir y para dormir, los suelos no, pueden ser inclinados para acceder, pero no para estar viviendo. Imaginaos que vivís en una casa con un suelo inclinado. Estaríais todo el día con los nervios de punta. Pues no, ¿eh? Pues esas cosas que son muy elementales. O la luz, pues uno dice, bueno, pues la luz del Panteón es emocionante, la luz, pero después la luz en una casa tiene que ser emocionante, pero controlada. Tú has hablado antes de la casa Turrega, ¿no? Efectivamente, por el ventanal alto arriba hacia pasa la luz diagonal en ciertos momentos, pero bueno, esa luz puede estar en la zona pública, en el cuarto de estar, no va a estar en el dormitorio, ¿eh? O sea, todo ese tipo de cosas que son muy elementales, que aquí podríamos hablar largamente, pero yo no quiero convertir tampoco esto en una clase de la escuela.
Esto, sino, es interesante, ¿eh? Porque Alberto, la estáis escuchando, ¿no? Él tiene esta especie de tono docente constantemente, porque a ti te gusta más enseñar que hacer edificios. ¿Te gusta?
No.
¿No?
Este señor se equivoca de lado a lado. Yo a los mejores alumnos, y aquí veo algunas caras conocidas, yo les recomiendo tres patas para la mesa de su vida como arquitectos. Una, construir. Dos, enseñar, estar ligados a la enseñanza. Y tres, pensar y hacer textos, libros, lo que fuere. O sea, son las tres patas. Si falta la de construir, sería un ratón, una rata de, o ratón de biblioteca, que bueno, muy admirable, pero me interesa menos. Si solo construye y no enseña, pues puede ser un arquitecto de que haya ganado mucho dinero, ha construido mucho. Lo estoy pensando, se me ocurren nombres, pero no voy a dar ni uno. Etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ahí es muy clara, la situación es muy clara, muy clara. Cuando uno enseña, aprende más que enseña. Cuando uno construye, está también construyendo, pero aprendiendo con cada plano y con cada pequeño detalle de líneas. Y cuando está con los materiales, ¿eh? Y hay cosas que si no hubiera sido por la tecnología, se dice, ah, la tecnología. Pues mire usted, con la tecnología se abren puertas a nuevas posibilidades también formales y espaciales que antes no existían. Y también es maravillosa, ¿no? Pero no por ser, a ver, unos avanzados tecnológicos, no, no. Simplemente pensar qué es lo que la tecnología nos da. Yo el otro día proponía en mis estudios, me miraban así, se reían y me miraban diciendo, ya está, este. Paneles solares, que suelen ser bastante perturbadores, ¿eh? Decía, bueno, se descubrirá, tiene que estar a punto de descubrirse una pintura con LEDs o con algo parecido, no sé lo que sería, en suspensión, de manera que uno pinta la fachada y ya está, y toda la fachada absorbe la energía que después se transforma. Pues esas cosas tan sencillas. ¿Y es pura tecnología? Sí, señor, tecnología, pero aplicada con cabeza. No, es que los fabricantes de paneles solares se están forrando y no pueden permitir que haya otra alternativa más sencilla. Ese tipo de cosas.
Ya sabéis,
pero
que
bueno, voy por ahí.
No estoy totalmente de acuerdo con Alberto, porque yo no construyo y, en cambio, me considero un arquitecto estupendo. Pero yo voy por otro lado. Y ese es un lado que te voy a preguntar. ¿Cómo contamos la arquitectura? ¿Cómo hacemos para contar la arquitectura?
Por lo que estás
a los que no son.
Por lo que tú estás haciendo y estoy yo intentando hacer aquí. O sea, yo una cosa es que en mi clase, mis alumnos, cuando teníamos aquellas clases con 100 alumnos, que eran maravillosas, no se puede, sí se puede. ¿De proyectos? Sí, señor, de proyectos con 100 alumnos. Entonces, a mí me hacían una trampa. La clase nuestra era de 12 a 2. A las 2 teníamos que irnos. Y yo había días que decía, qué cansado estoy por dentro, ya debo estar haciéndome mayor, porque estoy cansadísimo. Entonces preguntaba, como no utilizo reloj, preguntaba, ¿qué hora es? Y decían, las 3. Se habían callado todos como eso que no puedo repetir aquí, y me habían, para sacarme el jugo, callados, aguantando todos así con cara de interés enorme, porque era verdadera aquella cara y aquel interés, y me aguantaban una hora más. Bueno, pues eso a uno le gustaría que a través de los medios, y eso es lo que tú haces, y lo haces muy requete bien, y por eso estoy yo aquí contigo, encantado, de tratar de a esta sociedad formarla arquitectónicamente. Pero ahora esa sociedad, yo me da pena, vamos, soy, insisto, muy positivo, pero me da pena ver que la sociedad se vuelve inculta. O sea, yo recuerdo todavía, tengo en mi memoria, cuando con 14 añitos, el primer año que teníamos filosofía en quinto de bachillerato. Yo recuerdo aquello maravilloso que se nos descubría. Aquellos Aristóteles y Platón, qué cosas decían, que ahora sigo. Ahora yo estoy. En mi mesa hay dos pseudolibros. Uno es el Protrépticus o Protréptico de Aristóteles. Maravilloso, pero bueno, lo que quedan son restos, desaparecido, entonces están a base de fragmentos. Y el otro que no existe, que es el Hortensius de Cicerón. Pues, bueno, pues eso. Esta sociedad a mí me da, más que pena, rabia, porque a eso puede uno negarse, puede uno resistir. Entonces, lo que veo aquí son gente que sí ha dado filosofía, se ha estudiado filosofía, estupendo, y otros que yo creo que no, todavía os ha cogido un poquito de filosofía, latín menos, pues latín, hemos hablado antes, impluvium, un impluvium de luz, hemos hablado, o un hortus conclusus. A mí me gusta poner nombres latinos. He dicho Turris Trajana, la Turris Trajana.
¿Y te gusta poner nombres latinos porque te encanta porque te gusta Roma más que un
tonto?
No,
pero porque además es más universal. Es más universal.
No, no seas tan apocalíptico, Alberto. Los jóvenes a lo mejor no han estudiado la filosofía que estudiaste tú, o la que estudié yo también estudié filosofía, latín no, por cierto, solo muy poquito.
Pero los de ciencias, en mi tiempo, estudiábamos también latín, en los años que eran genéricos, que se estudiaban los de ciencias y los de letras latín, y luego ya los de ciencias...
Pero fíjate, tienen la capacidad de escuchar y ver y leer algo que nosotros no. Nosotros, para poder interesarnos, en este caso concreto, por la arquitectura, teníamos que ir. Yo, si no voy a la escuela de arquitectura, no me entero de nada. Y seguiría creyendo que no se me ocurre que un edificio feo, y es feo, y no te puedo dar un ejemplo, era bonito. Y es hasta que no llego allí, no sé lo que es realmente bonito y lo que es realmente feo, con las discrepancias que puedan existir dentro de la profesión. Y en cambio ahora tienen acceso y muchos son muy interesados. Te sorprendería la gente que me escribe diciendo, joder, es que el otro día me escribía una mujer que tiene un niño de 8 años, un encanto de chico, porque acabo de sacar un nuevo libro, un libro infantil, compradlo.
¿Cómo se titula?
El Atlas de Lugares Extraordinarios. Es un libro infantil con ilustraciones. Y me escribía una madre, su hijo dice, ahora ha abandonado el sueño de ser pirata y quiere ser arquitecto. Y la gente me dice, yo, joder, a lo mejor querría ser arquitecto. Y yo, no sé, porque yo solo te hablo de una parte de la profesión, y la profesión no solo es esa parte, también sabemos que hay otra. Quería preguntarte una última cosa, quiero ponerte un pequeño aprieto, pero como sé que eres muy listo y muy inteligente, quiero saber qué respuesta me puedes dar. Imagínate que te encargasen a ti, Alberto Campoaeza, la luz, más con luz, una de sus frases, más con luz, que es una frase que me gusta mucho, ¿no? Hacer más con luz. Imagínate que te encargasen hacer un museo tiflológico, que es un museo para gente ciega, para invidentes. ¿Cómo se hace eso?
Pues la respuesta es muy sencilla, porque no es una respuesta así a bote pronto, sino yo diría, estudiaría el caso, lo estudiaría mucho, me encerraría, dedicaría tiempo. La arquitectura requiere muchísimo tiempo. O sea, no es, antes dije, aquí te cojo, aquí te mato. No, la arquitectura necesita tiempo y madurar la respuesta, igual que el médico pregunta, escucha, manda análisis, y ya después de un tiempo largo, entonces elabora un diagnóstico. Pues te diría, yo tengo un primo mío, es invidente, es catedrático de matemáticas de la ONCE, o era, ya está jubilado, listísimo. Y bueno, pues a mí los invidentes me causan un respeto enorme, enorme, enorme. Pero que para eso que tú estás diciendo, tendría que estudiarlo. Y además habría que estudiar algo muy específico. O sea, la respuesta sería muy específica para ese tipo de personas.
Me dirás,
o sea,
que, no es, ¿sí? Me dirás que no es un reto, lo que te propongo.
Sí, pero bueno, pero que evidentemente también el resultado sería menos universal. O sea, claro, hacer, estar respondiendo a una necesidad muy específica, y él también, la respuesta tendría que ser muy específica.
Más estuche que caja.
No lo sé.
¿Cuándo?
No lo sé.
Porque has dicho que que es familiar o amigo el catedrático.
El invidente es primo mío.
Primo, ese primo tuyo dice que se acaba de jubilar. Tú no te vas a jubilar, ¿no? Como Álvaro Siza.
A ver, yo estoy, en teoría, con 76 años, estoy jubilado a los 70 oficialmente. Después la ley tiene una salida, que otro regalo más que se me hace, que es que el rector tenía capacidad legal de hacer que se me alargaran 3 años. Curiosamente, año por año, por si te mueres entre medias. Entonces, los 3 años se me alargó el contrato. Y después, al año siguiente, que fue hace año y medio, tuve la suerte también de que en Nueva York, el NYIT, el New York Institute of Technology, me contrató también para dar un cuatrimestre de clases, en este caso vía Zoom. Y ahora me han amenazado con que quieren que el año que viene sea presencial. Entonces, yo no puedo...
No me has entendido, no me refería como profesor, me refería como arquitecto.
No, como arquitecto, antes lo he contado, a ti te lo he contado. Ya no voy a decir cuándo, igual que mi ventana ilegal, antes éramos ilegales si construíamos pasado el tiempo de jubilación. Pero al año siguiente, la ministra, no diré quién, sacó una normativa donde sí se permitía seguir construyendo después de los 70. ¿Por qué? Porque era una fuente de ingresos, de impuestos, que no se lo querían perder. Decía, bueno, si ese señor va a hacerlo de manera ilegal, pues hagamos que sea legal y poder ordeñar la ubre de la vaca.
Pues legal o ilegal, estaremos... Yo pienso estar aquí a ver lo que sigue pasando y deseando, por favor, que salga lo de la Torre de Manhattan. Sí. Porque...
A ver, ya eso te lo remato, lo del jubilado o no jubilado, ya que he citado antes a Cicerón por el Hortensius. Cicerón tiene un texto que es muy barato de comprar, igual que cuando al niño este tienes que recomendarle un libro mío que se llama Quiero ser arquitecto, que está hecho para niños pequeños, y da ganas de serlo. El Cicerón tiene un texto maravilloso, lo que pasa es que el título en castellano suena fatal porque es sobre la vejez. Dicho en latín, una vez más, de senectute, queda estupendo. De senectute y de amicitia, de la vejez y de la amistad. Entonces Cicerón defiende en el de senectute que una persona mayor, como era él a los 50 o 60, por ahí, poquitos todavía, defiende que todavía tiene capacidad de crear y de escribir y de lo que fuere. Entonces, yo en un texto escrito sobre su texto, comentando su texto, lo que digo es que, con todo mi cariño y admiración profunda, profunda a Cicerón, que todavía pienso que más adelante, más todavía. Yo con 76 años no solo tengo capacidad de todavía de hacer las cosas, sino que ahora se pueden hacer mucho mejor. O sea, que con la edad, esta maduración lo que te hace es, te aumenta la capacidad de análisis, la capacidad de disfrute. Ahora lees cualquier cosa que merezca la pena. Ahora tengo delante de la mesa, te lo contaba a ti, un texto sobre el cerebro humano, de Javier de Felipe, un catedrático de neurofisiología o lo que fuere, listísimo. Y es sobre lo que es el cerebro humano, que es un misterio, ¿no? Pues eso, y uno dice... Anda, y estoy leyendo y entendiendo, cosa que hace años hubiera dicho. Bueno, pues con la edad se gana en capacidad de comprensión, iba a decir compresión, los arquitectos decimos compresión, no, comprensión y capacidad de disfrute. El disfrute enorme que se produce con la edad la capacidad de disfrutar todavía más, no todavía, sino todavía más, es maravilloso. Los que sois todavía pequeñitos, ya veréis qué maravilla.
Bueno, pues estaremos para disfrutar con la edad que nos queda, para ver todo lo que todavía tienes que hacer. Insisto, yo deseando que salga la torre de Manhattan. Yo quiero darte las gracias a ti por venir otra vez. Estás siempre dispuesto. Cuando te llamo un día te voy a llamar para, no sé, para que me cambies un enchufe, como acabas de decir, y vas a decir que sí, luego resulta que no sabes, pero...
Con dos pilas.
Pilas lo arreglamos. Porque siempre, siempre estás dispuesto a pasar un rato conmigo, que al final es lo que hacemos, pasar un rato. A todos, todos los que y todas los que habéis venido a escucharme a mí, eso está, me gusta mucho, ya lo sabéis, y a Alberto, que es a lo que habéis venido realmente, a la Fundación, a Lucinio, a la Fundación del ICO, al Museo de ICO, a Fran Izuzquiza, guionista y guionista del podcast, y Alberto Espinosa, nuestro técnico de sonido, y no sé, pues como estoy ya, a mi mamá y a mi papá que me están escuchando. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, gracias.
¿Cómo suena un edificio? Es un podcast del Museo ICO, dirigido y presentado por Pedro Torrijos. Guión, Pedro Torrijos y Fran Izuzquiza. Diseño sonoro, Alberto Espinosa.